Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Fotómata, sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, aunque para nosotros ahora mismo es buenos días, dado que este programa que estáis oyendo, hoy a las 7 de la tarde lo hemos grabado esta misma mañana de viernes, pero a las 12 y media. A las 6 de la tarde, perdón, es cuando lo oís. El caso es el siguiente, de hoy nos vamos para Madrid, ahora cuando nos estéis viendo estaremos allí, viendo exposiciones que después os contaremos y por eso es por lo que hemos tenido que grabar este programa. Como sabéis, normalmente lo hacemos en directo, pero en raras ocasiones tenemos que hacer estas grabaciones. El tema del programa de hoy... Bueno, me dice Ricardo que a ver si lo presento ya.
Que buenas tardes, yo también quiero. Y vamos a hacer hoy una advertencia, dado que nuestra audiencia es muy proclive a llamarnos siempre mucho por teléfono, pues justo hoy no nos podéis llamar porque el programa es en diferido, así que lo sentimos, pero la semana que viene volveréis a tener la oportunidad de llamarnos.
Sí. Seguiremos en riguroso directo. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Hoy vamos a tratar un tipo de fotografía, dada en llamar narrativa, aprovechando el hecho de que hace poco estuvo Jeff Wolf aquí con nosotros, que es uno de los máximos exponentes mundiales de este tipo de fotografía, y entonces pensábamos que quizás en vez de hablar de Jeff Wolf, que sí puede dar para un programa de radio, lo suyo sería hacer un repaso, seguro que se queda gente fuera, dentro de los fotógrafos que nosotros conocemos y que consideramos que tienen relevancia en relación a ese tipo de fotografía. Así que hoy hablaremos de varios de ellos, incluso algunos que no son probablemente fotógrafos, sino son un grupo, ¿no? Son un grupo llamado ASF, y nos detendremos en cada uno de estos personajes o grupos para hablaros de su trabajo y explicar un poco en qué consiste esto de la fotografía narrativa o fílmica, como decía en su conferencia Jeff Ward.
Sí, efectivamente, ya lo anunciábamos la semana pasada, ¿no?, que íbamos a dedicar un espacio monográfico a este género que surge en las últimas décadas del siglo pasado y que se ha dado a llamar fotografía narrativa, ¿no? La excusa era, como dice Miguel, esa presencia aquí en Sevilla de Jeff Wall, que sin duda es el fotógrafo de referencia. A mí, en la conferencia que presenciamos, que escuchamos de él, en este curso de transformaciones organizado por el CAC, pues me gustó mucho una idea que empezó expresando, y es que él, con su obra, ya desde finales de los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado, demuestra que la dramaticidad, lo dramático, no solo se puede interpretar, sino que también se puede fotografiar, ¿no? Me parece que es una muy buena definición de este género, que ha ido teniendo cada vez más adeptos y en la actualidad es uno de los que, bueno, pues tiene más número de seguidores. Yo quisiera, antes de empezar incluso a hablar de los fotógrafos que nosotros hemos seleccionado, que son solo un pequeño grupo, querría situarme también un poco en los antecedentes, porque, como siempre, en la historia del arte y en la corta historia de la fotografía se puede rastrear en el tiempo pasado, pues, quienes lo anteceden, lo vislumbran, ¿no? Y yo creo que en el siglo XIX hay un grupo de fotógrafos que se suelen denominar, bajo el epígrafe de fotografía artística, que son el digno antecedente de esta fotografía narrativa, ¿no? Estoy pensando, y algunos que no estaban limitando en esas filas, ¿no?, pero estoy pensando en Gustav Rylander, estoy pensando en Henry Peach Robinson, muchos fotógrafos británicos, la propia Margaret Cameron,
exactamente.
Había hecho, pues, escenificaciones complicadas, había ilustrado con su fotografía cuentos, literatura popular, y bueno, pues incluso no ella, pero P.J. Robinson y Rylander, pues también se ayudan de procesos de manipulación de laboratorio, sobre todo montajes de negativos, para esas grandísimas composiciones llenas de personajes, que lo que quieren es contar, narrar, escenificar, ilustrar una historia, y ese es el antecedente decimonónico de esta fotografía narrativa, ¿no? La fotografía narrativa yo creo que ya va empezando a quedar definida, ¿no? Es un género en el que la forma de trabajar, pues, es escenificar sucesos, a veces intrigantes, a veces escenas cotidianas, a veces muy sorprendentes, pues con todo tipo de detalle, y trabajando el fotógrafo casi de la misma manera que haría un director de cine, ¿no? Es como una representación muy elaborada, con una cuidadísima coreografía, y cuando hemos estado documentando, y eso hemos comprobado incluso en algún vídeo, que para el resultado de una de estas fotografías, pues se puede emplear 3 y 4 y 5 días de trabajo para que solo tengamos una toma perfecta al final, ¿no? Hay algunos de estos fotógrafos que son tremendamente rigurosos con su trabajo y necesitan, además, de un equipo de colaboradores y de especialistas muy vinculados al cine, que es imprescindible, ¿no? Tiene muchos puntos en común la fotografía narrativa con otras disciplinas artísticas. Estamos mencionando el cine, pero también habría otras fuentes de inspiración, como puede ser la propia pintura, la moda, el teatro, la literatura. Siempre, pues, es donde se busca esa inspiración y esos modelos, y muchas veces incluso modelos iconográficos en los que se pueden inspirar, ¿no? Yo creo que también uno de los rasgos que lo caracteriza es al género es y es la cualidad que destaca a algunos de los autores, ¿no? Es la mezcla entre lo cotidiano, lo que nos sorprende, y justo lo contrario, lo elaborado, lo escenificado, esa especie de ambigüedad entre realidad y ficción, entre extrañeza y lo diario, es lo que casi siempre capta la atención del espectador y hace que sean, bueno, pues, documentos que nos llenan de sensaciones extrañas, de inquietudes, de efectos muchas veces claustrofóbicos, de atmósferas llenas de expectación,
y a veces con una sensación de misterio y de incertidumbre sobre lo que va a pasar, que es lo que casi siempre reina en torno a estas imágenes.
O lo que ha pasado.
O lo que ha pasado, efectivamente.
Efectivamente. No sé, podemos empezar por cualquiera de ellos. Yo creo que en este caso va a haber además algunas chicas, que lo cual nos alegra, ¿no? Porque siempre hablar de mujeres dentro de la fotografía es bueno, ¿no? El hecho de que podamos participar de la visión de la mujer de un tema fotográfico. Vamos a ver. Empezamos con Sarah Jones. Sarah Jones, os comentamos, claro, la mejor forma, como siempre decimos, ¿no?, de hablar sobre un artista es ver realmente su trabajo. En un principio, la feminidad está muy presente en uno de los trabajos más importantes, ¿no?, que realizó ella, ¿no?, que es el que realmente significa, ¿no?, de una forma más patente. Esto estamos hablando de esta escenografía. Es un trabajo en el que aparecen chicas normalmente, aunque la feminidad no está del todo significada por tal, pero sí son chicas adolescentes normalmente las que aparecen en un estado, en una situación, ¿no?, dentro de una casa, un espacio más o menos acomodado, en las que se las ve pues bastante aburridas y con la sensación de que algo ha pasado o algo va a pasar que las llena de eso, de aburrimiento o de desasosiego. No se sabe muy bien justamente qué es lo que está pasando en sus imágenes. Entonces, fue una chica que fue conocida por un máster de Bellas Artes en el Goldsmith College en Londres, a partir de, yo os digo, de este trabajo que os comento, ¿no?, donde aparecen estas chicas adolescentes. Después ha hecho también algún que otro paisaje extraño, pero ya no tan cargado de este sentimiento escenificado como os estamos contando ahora mismo.
Sí, Sarah Jones, nos hemos dicho, es una artista que es una fotógrafa británica, nació en Londres en 1959. Y a mí me gusta siempre destacar en su obra esta tipología que tú estás comentando, Miguel, del personaje, ¿no? Y su entorno. Es muy británica, ¿no? Es este tipo de chica joven, adolescente, burguesa, ¿no?, acomodada, y que casi siempre en esta sociedad actual en la que estamos viviendo pues suele estar como hastiada de todo lo que le rodea, porque nada le ha costado trabajo conseguirlo y normalmente parece como si no encontrara sentido a nada, y ese aburrimiento del que tú estabas hablando es lo que crea estas atmósferas tensas, inquietantes, ¿no?, y en los que o ha ocurrido algo extraño o parece que se está teniendo casi una premonición de algún suceso terrible que vaya a suceder, ¿no?, que vaya a ocurrir.
Está lleno de languidez. Además, ¿no?, yo creo que la palabra que puede definir mejor a todas estas chicas es la languidez, ¿no?, con la que son fotografiadas, ¿no? No sé, me parece muy triste, ¿no? Son como tristes.
Sí. A mí hay un recurso que utiliza Sarah Jones que me parece muy acertado, y es el que nunca ofrece el rostro con claridad del personaje, sino que siempre está o oculto o semioculto, casi siempre con las largas cabelleras de estas muchachas, ¿no? Esa especie de no decirlo todo de forma explícita es lo que también aumenta esta sensación de tensión. Hay una opinión que ella misma expresa, dice que Sarah Jones dice que la fotografía nos permite mirar a alguien que no conocemos durante un periodo que normalmente nos sería inaceptable, ¿no? A mí me gusta mucho esa especie de definición de fotografía, ¿no?, o esta cualidad de la fotografía. Cuando vemos a alguien extraño, siempre nos llama la atención y nos quedamos mirando, pero en cuanto descubre nuestra mirada, nosotros la apartamos por pudor, por educación, por la sociedad en la que vivimos, que parece que no nos lo permite. La fotografía de Sarah Jones es capaz de atrapar esa curiosidad y esa mirada nuestra y hacerla reposar en ella, ¿no?
Muy bien. Por otra parte, ya veréis que en todos los fotógrafos que vamos a hablar, la mayoría de ellos, hay un referente pictórico claro que aparece siempre en cualquier texto que además hemos estado leyendo, ¿no?, intentando recabar información sobre el tema, que es el de Hopper. La pintura de Hopper creo que es un significante importante y un referente importante en todo este tipo de fotógrafos, ¿no?, que yo creo que beben mucho, ¿no?, de la fuente de este gran pintor, que por supuesto nosotros admiramos también. Bueno, es la hora de hacer un pequeño corte. Os comentamos que la música que está sonando como fondo es de Harvey Lincoln, un disco fantástico, también lleno de melancolía como la de las chicas de Sarah Jones, que se llama Turtle Dreams, Un sueño de tortuga. Y la música que oiremos en primer plano es una música de jazz de un grupo español, un chico llamado Antonio Bravo, de un disco que se llama Tangentes, que fue un regalo de un amigo que tiene, está empezando, ¿no?, a luchar por el hecho de poder llevar una discográfica a los niveles pequeños, ¿no?, de familia. Os dejo entonces con Antonio Bravo y con este primer tema del disco Tangentes.